los 32 rumbos del caballero templario, don Josep Guijarro. En esta sección entramos en este momento, por supuesto, en su compañía. Josep Guijarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno. Saludos desde tierras levantinas. Vuelvo a estar en Castellón, donde hace unos meses era nombrado templario, con el nombre o el seudónimo de Raymond de Patot, y hoy se ha producido el relevo. Ya hay un templario para el año 2009 que cumplirá pues las funciones en esta hermosa tierra levantina, ¿no?
Pues este caballero templario con el que hablamos y que ahora está a muy pocos metros de esa costa bañada por las aguas del Mediterráneo, hace no mucho, Josep, estabas inspeccionando tierras que se encuentran al otro lado totalmente de ese mar Mediterráneo, tierras turcas, en concreto el sudoeste de ese país donde está la Anatolia, en donde, bueno, encontraste cosas fascinantes.
Sí, bueno, de hecho, Turquía es un país muy hermoso, lleno de contrastes. Entré en el país, que es el proceso normal a través de Estambul, de las dos vías de entrada habitual, que son Ankara y Estambul. Seguramente, y de forma particular, me enamoró más Estambul por tratarse de una ciudad con una impronta histórica impresionante. Yo creo que no exagero si digo que es una de las ciudades más bonitas del mundo, con unas gentes realmente increíbles. Y desde allí tomé un avión hacia el sudoeste del país, a aguas preciosas. Es llamada por muchos incluso como la costa de los ensueños. Me refiero a la costa de Antalya, donde también el peso de la historia se nota en un montón de ruinas. Que decir ruinas, yo creo que es faltarles al respeto, porque podemos encontrar, por ejemplo, en Aspendos, una de las localidades que recomiendo visitar, el mejor teatro romano conservado en todo el orbe. Y esto no es baladí, se trata de una estructura realmente gigantesca, conservada de una forma increíble, donde podemos ver gradas, teatros, los funcionamientos, digamos, internos del propio teatro, y se conserva de una forma magnífica en esta región de Antalya y concretamente en esta región de Aspendos. También es recomendable, por ejemplo, Perge, otra localidad aproximadamente unos 30, 32 kilómetros de Antalya, que es, por así decirlo, la capital de esta zona de Turquía, en donde podemos ver las influencias tanto griegas como romanas que ha sufrido la región, con ciudades gigantescas, donde podrían haber albergado en la antigüedad alrededor de 11 y 15 mil personas, donde se conserva un magnífico circo, donde se han encontrado magníficas imágenes votivas y exvotos, por ejemplo, para la fecundidad de los campos, con penes enormes que nos trasladan precisamente a esos tiempos paganos, y donde realmente podemos encontrar ciudades muy muy peculiares que seguramente nos traerían a la mente imágenes como las de Capadocia, como por ejemplo es el caso de Mira. En Mira, Bruno, es impresionante. Uno tiene que agarrar un barco en el puerto para admirar en toda su grandiosidad de lo que estamos hablando, porque se trata de una ciudad esculpida en la roca, tumbas esculpidas en la roca que solo son visibles desde el mar y que desde luego parecen o nos dan una imagen fantasmal, pero igualmente bella, igualmente bucólica de lo que en un pasado remoto tuvo que haber allí. Y es justamente muy cerca de Mira donde encontramos una leyenda fascinante que encaja ya en las fechas que se nos aproximan peligrosamente. Me refiero a la leyenda de Papá Noel.
Ahí está, porque las ciudades ya están iluminadas, en Madrid ya se están iluminando por lo menos los grandes centros comerciales y lo que ya es la iluminación institucional y está ya presta y dispuesta. Y el primer protagonista de esas navidades es el hombre cuyo origen precisamente lo situamos ahí, en este lugar que conociste.
Sí, sorprendentemente, cuando uno investiga acerca de Papá Noel, lo primero que descubre, triste ilusión, es que nada tiene que ver con ese personaje del Polo Norte, sino que dos técnicos en marketing de una conocidísima empresa de bebidas refrescantes utilizó los colores corporativos para vestir a un personaje gordinflón que es el que mágicamente las noches de Navidad regala a todos los jóvenes y menos jóvenes pues los regalos por Navidad, pero lo que ya resulta un poco más sorprendente es averiguar que la influencia de ese papá natal, de ese papá Noel, de ese papá Navidad, en función del país en el que nos encontremos, tiene un origen que radica justamente en esta localidad de Turquía, en Mira, en donde curiosamente delante de la iglesia que hoy día está erigida en honor de San Nicolás, uno puede contemplar, no sé si como ironía o no, una imagen del Papa Noel corporativo de la Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Esa imagen roja. Y parece que en efecto, Bruno, este personaje, se llama en realidad San Nicolás de Bari, nació en Turquía, en esta región, y fue enterrado allí, pero estuvo unos años en Italia, de ahí que reciba el nombre o el sobrenombre de Bari como apellido. Y bueno, toda la fortuna que había podido heredar de sus padres la repartió entre las gentes pobres, y esa circunstancia creó una leyenda a su alrededor de altruismo, de generosidad, que hasta tiempos no muy lejanos, cuando alguien pasaba por su casa natal, que también se encuentra visitable hoy en día, dejaba caer un par de monedas en el interior, ¿no?, como gesto de gratitud. Y todos esos pobres que de alguna manera se vieron recompensados le devolvían un poco ese gesto maravilloso de solidaridad que tenía para los pobres. Aquello cundió en el ejemplo y se adoptó pues el hecho de regalar algo por esas fechas en honor precisamente a este personaje, San Nicolás de Bari, al que hoy día podemos visitar tanto su iglesia como, si nos desplazamos hasta la capital, hasta la propia Antalya, sus reliquias se conservan en un magnífico reliquiario dentro del Museo de Arqueología, donde además de San Nicolás y de algunos retablos relacionados con el personaje, podremos encontrar un montón de esculturas sacados de todos esos yacimientos a los que yo hacía referencia, en Pergue, en Aspendos y en muchas otras localidades de los alrededores, y algunas tumbas, algunas muy curiosas, con alusiones mágicas, con imágenes de dioses paganos que de alguna manera están siendo representados para guarecer o para proteger al fallecido que estaba en su interior, o en otras ocasiones para traer hacia allí algún tipo de mensaje mágico. Algunas de esas tumbas no han sido completamente descifradas, o se especula acerca de ellas, porque podrían encerrar sino brujos, chamanes o personajes algo así más complicados de establecer dentro de la ortodoxia científica, ¿no?
La verdad es que si levantara la cabeza de San Nicolás de Bari y viera lo que se ha convertido Papá Noel, bueno, pues seguramente no se sentiría muy identificado con esa opulencia que rodea a lo que son los regalos de Nochebuena y ese mensaje, y lo que, bueno, él intentó en su objetivo, que era la solidaridad y llegar al más necesitado, bueno, pues parece que se ha transformado. Pero como tantas otras cosas, lo bueno es descubrir que todo tiene su origen, todo tiene su razón de ser, y qué casualidad que lo encontremos no en el Polo Norte, que es donde siempre nos han dibujado, sino en Turquía, en un lugar tan visitado por los turistas españoles, pero a la vez bastante desconocido, que se visitan dos o tres sitios apenas en esas guías turísticas que se efectúan en el país, y el país es enorme y fantástico.
Tienes toda la razón del mundo. Si bien Turquía es uno de los destinos turísticos predilectos para los españoles, parecen concentrarse básicamente en dos zonas, que son Estambul por una parte y la Capadocia por otro. Estas son las dos zonas, digamos, más conocidas por los españoles, donde incluso guías especializados se desplazan hasta allí pues para dar sus charlitas, sus conferencias, un poco pues para hablar del Imperio Otomano, de sus misterios o de las magníficas construcciones que podemos encontrar. Pero hay desde luego otros enclaves. Este, por ejemplo, de Antalya es muy conocido por los turistas rusos o por los alemanes, pero absolutamente desconocido para los españoles. Quiero decirte, a lo mejor está visitando esa zona un 2%, y hay dos atractivos que lo convierten en un destino estupendo. Uno es las playas magníficas que puede disfrutar en ese alrededor, y la parte cultural, sin duda, siempre presidida por esos montes Taurus, unas montañas que parecen albergarlo todo y que encierran también mil y una historias fantásticas, y que desde mi punto de vista lo convierten en un destino muy integral, porque tienes naturaleza, tienes historia, tienes playas y tienes muchísimos deportes que poder practicar allí. Hay en Turquía un tercer destino que sin duda está más para los aventureros, ya casi rozando con la frontera con Irán, y me refiero al famoso Monte Ararat, uh-huh. o al presunto Monte Ararat, donde Ron Wyatt, entre otros, situó los trozos, los fósiles, la madera fósil del Arca de Noé, y que es muy curioso, si alguien tiene oportunidad de no ascender hasta la cumbre, pero sí hasta el puesto base, por decirlo así, hasta el que se aproximan los turistas, descubrirá un curioso chiringuito con una serie de fotografías satélites que está explotado por norteamericanos y que viene a sostener justamente que allí se encuentra la última morada del Arca de Noé. De ella solamente quedan esos vestigios que, si acaso, desde alguna avioneta, pues pueden de alguna manera intuirse. Es complicada la ascensión, entre otras cosas porque hay nieve, porque hay que encontrar el momento adecuado para ascender a la cumbre cuando no hay caminos asfaltados ni hechos, y por lo tanto es una vía algo peligrosa de llevar a cabo si no se tiene el entrenamiento y la preparación oportuna. Pero sin duda uno de los que tengo muchas ganas de efectuar en la medida en las que las posibilidades lo permitan.
Pues cuando se lo hagas nos lo cuentas. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Gracias, Bruno.